Hora de la tertulia en perspectiva. Hoy lunes, tertulia con Marcelo Pereira. Buenos días.
Buenos días.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
Bien, ¿cómo estás?
Daniel Buquet, que saluda de lejos porque no llegó todavía el micrófono, pero bueno, démoslo por saludado.
Buenos días, acá estoy.
Y Corrado, que está llegando en cualquier instante. Hay unos cuantos temas para nuestro menú de hoy. El primero es este que veníamos charlando recién con el economista Juan Manuel Rodríguez. Los planes del gobierno electo de dar un impulso decisivo a la convocatoria, al regreso de los consejos de salarios con iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves esta perspectiva?
Y bueno, yo creo que en la medida que el Encuentro Progresista y el ministro han puesto fuertemente el tema sobre el tapete, hay un nerviosismo muy grande en el sector privado con este asunto.
Tú lo has percibido conversando con los voceros de ese sector.
Notoriamente. Venimos de unos cuantos años en el cual hubo una flexibilidad laboral de facto y unos cuantos años en que parte de la factura de la crisis en las empresas lo pagaron los trabajadores. Y bueno, y la vuelta a una realidad que es bastante común en los países civilizados está poniendo nervioso a mucha gente, notoriamente, ¿no? El argumento central es el que comentaban hace un rato tú con Juan Manuel Rodríguez, el tema de la disparidad de las situaciones empresariales, que es un tema real.
El argumento que ayer escribió con mucha fuerza el ministro de Economía, Isacal, que
claro, pero ese es un argumento totalmente superable, en mi opinión. Y creo que Juan Manuel puso sobre la mesa varias posibilidades de flexibilidad, digamos, en respecto a cómo encarar el tratamiento de situaciones disímiles en las empresas. O sea, que eso es perfectamente posible y no creo que eso sea un problema. Yo creo que todavía al ministro le falta poner sobre la mesa otro tema que va a generar inquietud y que tiene que ver con el ministro de Trabajo futuro.
El futuro ministro de Trabajo. Estos días tenemos un cóctel de ministros.
Y es el tema del fuero sindical.
Ajá.
El cual todavía Bonomi no ha dicho nada, pero que también es un tema pendiente
a ver.
La situación laboral, digamos, ¿no?
Pero digo, ¿lo vinculas con la convocatoria de los consejos de salarios?
Bueno, lo que pasa es que para que haya consejos de salarios tiene que haber sindicatos representativos y los sindicatos tienen que ser respetados por las empresas. Y no puede ocurrir como ocurre, ha ocurrido y está ocurriendo ahora, ¿no? En la cual las empresas hacen una presunta reestructura y resulta que cuando echan a la gente, echan a todo el sindicato. Y después alegan, como ocurre ahora en el caso de Panific, que ellos en realidad no sabían que era el sindicato al que habían echado. Entonces, es evidente de que toda la situación y toda la crisis de estos años ha debilitado una herramienta del sistema democrático que son los sindicatos y que me parece lógico que para un funcionamiento civilizado vuelvan a funcionar.
Rodríguez reconocía más temprano que la convocatoria desde el Ejecutivo de los consejos de salarios va a operar como un estímulo a la actividad sindical, ¿no? Pero lo que tú agregas es que de todos modos falta tomar algunos recaudos extra.
Y naturalmente, en el caso del foro sindical, de una ley de foro sindical, nunca prosperó y yo tomo la expectativa de que prospere ahora, ¿no?
Alejandro, el estaba entonces con esta ronda, ¿qué dice Marcelo?
No, yo estoy básicamente de acuerdo con lo que decía Alejandro ahora. Agregó un par de cositas. Una que acá se ha insistido mucho en los últimos años en formalizar alguna ley de flexibilidad laboral como si no estuviera hiperflexibilizado, de hecho, el mercado laboral, justamente por la desarticulación que comenzó en los años 90 y que tuvo entre uno de sus pilares el cese de estas instituciones que de alguna manera ordenaban toda la actividad sindical, además de ordenar la negociación.
Además, con el del 13 que llegó a ser casi el 20, digamos, es imposible que el mercado no se considerado flexible.
Claro, a pesar de que la teoría, normalmente para defender la flexibilidad laboral, la flexibilización, es que cuando se flexibiliza el mercado laboral, eso va a favor del empleo. Bueno, si eso fuera así, no sé, en todo caso, ¿cómo podríamos haber estado?
Bueno, es probable que sea a favor, lo que pasa es que yo me pregunto de qué empleo, de qué calidad de empleo, porque, digamos, nuestra encuesta de empleo considera que trabajó un ambulante informal, alguien que hace changas, digamos, y que está en el mercado negro de trabajo. Entonces, si flexibilizar el empleo es eso...
Pero claro, justamente el tema... Yo creo que en términos jurídicos no ha habido mayor flexibilización. La flexibilización ha sido, de hecho, dado que algunas leyes sociales son más o menos rígidas, no digo que estén mal, digo que si el empresario fuera a tener todo en regla, tendría un conjunto de restricciones, las evade por la vía del trabajo negro y no por la vía de una flexibilización laboral que, por ejemplo, le quitara cargas u obligaciones al empleador. Yo creo que acá el problema para mí es otro. El Frente Amplio en el gobierno va a tener que reflotar los consejos de salarios porque ha sido una reivindicación histórica, no solo del movimiento sindical, que le es muy afín, sino del propio Frente Amplio. El problema acá es cómo enfrentar la nueva realidad sociolaboral del Uruguay del siglo XXI con un instrumento que es de mediados del siglo XX y que su última experiencia fue a comienzos de un proceso de reconversión productiva que creo que ha tenido un impacto muy importante. ¿La situación actual cuál es? Que los sindicatos, salvo excepciones en el ámbito privado, prácticamente no tienen fuerza. Hay dos o tres sindicatos relativamente importantes. Un ejemplo es el sindicato de los bancarios. Uno podría pensar que el sector financiero es un sector que funciona con la lógica del Consejo de Salarios, es decir, un sindicato con capacidad de imponer condiciones. Eso lo que ocurre es que donde no hay sindicatos fuertes esto no funciona, y el Consejo de Salarios, con la participación del Estado, fortalecería el sindicato. Creo que sería muy bueno, porque el resto de los sindicatos fuertes son los sindicatos públicos, y el movimiento sindical, de hecho, en su capacidad organizativa, en su capacidad de movilización, en su capacidad de tomar medidas de lucha, es algo así como un 80% público y un 20% privado, y sería muy bueno que fuera mucho más equilibrado en esos términos. Pero tiene que serlo también adecuándose a un nuevo Uruguay, a un Uruguay donde los sectores, por ejemplo, no están protegidos en términos de competencia internacional, donde tienen que ser competitivos. Sin embargo, yo soy optimista.
A ver, ¿qué tipo de adecuaciones tendría que tener el marco de los consejos de salarios para adaptarlos a esta era?
Yo no digo una adaptación institucional en cuanto a cómo funcionar, sino una adaptación de actitudes de las partes. Ajá. Empresarios y sindicalistas, entendiendo que el modelo productivo uruguayo no es el de mediados de siglo, no es un modelo que permite, por ejemplo, darle beneficios a los trabajadores que vayan directamente a impactar en el precio de los productos, porque en la mayoría de los casos es necesario mantener la competitividad. Creo, de todos modos, que esto es muy factible, bueno, porque estamos en un periodo expansivo de la economía, y eso facilita. O sea, si estuviéramos en un momento de retracción, esto podría llegar a ser dramático.
El economista Juan Manuel Rodríguez destacaba hace unos minutos que la experiencia de los últimos años con los consejos de salarios que han continuado reuniéndose demuestra que no son solo un ámbito para que el empresario vaya a perder espacio frente al trabajador o a, digamos, realizar concesiones en materia salarial, que son ámbitos donde también se pueden negociar otro tipo de cuestiones vinculadas al funcionamiento de la empresa, por ejemplo, que pueden ser en sus resultados beneficiosas para la propia empresa.
Y hubo ejemplos en medio de la crisis, acuerdos globales, como el caso de la bebida, que salvaron sectores, salvaron empresas, y que eso se logró porque hubo una negociación.
Bueno, puntualmente se ha manifestado, incluso desde sectores de la izquierda, alguna duda respecto al futuro ministro de Trabajo, porque él no estaría de acuerdo en propiciar negociaciones que tuvieran en cuenta, por ejemplo, la productividad como un criterio para mejorar no a futuro y gradualmente la situación, las remuneraciones de los trabajadores.
Sí, esas fueron críticas que surgieron en una reunión de la vertiente activista y que fueron formuladas por dirigentes sindicales pertenecientes a la vertiente activista, que tenían ese tipo de aprehensión con la designación de Bonomi como ministro de Trabajo. Curioso, ¿no?, que se viera al ministro como menos, no sé cómo decirlo, menos aggiornado que un sector de la dirigencia sindical. Esa era, de algún modo, la síntesis, ¿no?
Bueno, vienen, digamos, de ámbitos similares, y dentro del ambiente sindical hay diferentes visiones. Hay sindicatos que tuvieron negociaciones positivas o exitosas, pero muy novedosas, muy poco tradicionales, y parte del movimiento sindical no las aprueba. Otro ejemplo sería FUNSA, no tanto en la materia de negociación con un patrón, sino en su capacidad de negociar con el Estado y con agentes privados para rescatar una empresa fundida.
Claro, pero además el tema de incorporar la productividad a esta altura en una negociación de este tipo va contra la propia realidad.
¿Qué quiere decir incorporar la productividad?
Claro, porque si miramos los números de desarrollo del sector industrial, por ejemplo, yo no los tengo en la cabeza en este momento, pero básicamente hay un componente muy fuerte del aumento de horas trabajadas y de productividad, que es superior al aumento del empleo. Quiere decir que, digamos, la productividad es un ingrediente más de la negociación. La productividad es, digamos, el aumento del rendimiento por unidad generada, que se logra con un montón de cosas, con capacitación de la gente, con más esfuerzo y creatividad personal, con nueva maquinaria, con nuevas tecnologías, digamos. Y es lógico que si una empresa va aumentando la productividad en función de esas cosas, sus trabajadores obtengan algún beneficio al respecto.
A ver, Coni, que hasta ahora no opinó, ¿qué dice?
No, yo primero creo que el tema, digamos, estuvo en la agenda electoral y es obvio que el gobierno del Frente tiene que encararlo. La ley de consejos salarios, yo los invito a que la lean, es realmente tomarse el trompo del tiempo, un globo que había cuando yo era chico en las historietas del diario de la noche.
De Dick Bradford.
Exactamente, Dick Bradford nos llevaba para atrás. Bueno, es la ley 10.449,
de noviembre del año 1943. Pero va a estar disponible en espectador.com, estamos colocando el texto para que los oyentes puedan repasarla. De todos modos, el economista Rodríguez decía que se la reforme o no se la reforme, que seguramente habría que reformarla, la experiencia del primer gobierno posterior a la dictadura indica que se la puede adaptar para que funcione de acuerdo a los nuevos.
Está bien, pero digo, yo creo que en todo esto, no Juan Manuel, que es un estudioso muy serio, pero en general lo que se apela es a la desmemoria. Fueron los consejos salarios del periodo 75-90 fueron el desquicio más completo, un relajo total y una experiencia muy frustrante. Yo recuerdo haber tenido algunas charlas con altos funcionarios del Ministerio de Trabajo, decía, no sé por qué nos metimos en esto. Yo lo tengo clarísimo.
Pero desquicio, porque
por supuesto ocurría eso que dice Alfie, los empresarios y trabajadores de las pequeñas empresas se encontraban con una cosa que decía, yo no tengo eso y no me pongan esas condiciones y ese salario no lo puedo pagar y no tengo ni esa categoría. Digo, realmente la idea, es decir, es una visión de lo que en administración se llama el mundo industrial tayloriano o, para usar otra terminología, fordista. Es decir, el Consejo de Salarios, tal como está en la ley, está concebido en la industrialización de la década del 10 del siglo XX. Es decir, grandes industrias, enorme cantidad de obreros que tienen tareas, de las cuales hay el 20% que son peones que levantan tal cosa, el otro, y después tareas especializadas en donde hay cuatro. El mundo del trabajo, por supuesto, vean cualquier documento reciente de OIT o de cualquier país serio, incluye la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores, nunca en rama. La idea de la rama es ya una idea superada. Entonces, yo lo que creo que es sensato, y por eso, digamos, desde mi punto de vista, alentaría a esos dirigentes sindicales modernos que han, elevado el nivel de su discusión, y pienso en esos que estaban preocupados con la designación de Bonomi, a que den el debate, porque es muy importante que haya, que un país serio tiene que tener una relación trabajadores, empleados, seria, solvente, referida al mundo que conoce, que es el mundo de las empresas. Y es allí donde tiene que haber una negociación colectiva y de ninguna manera consiguiendo que es lo mismo la negociación de la cadena disco con sus cajeras y gondoleros, que la negociación que tiene el autoservicio de la esquina que tiene una cajera. Es completamente distinto.
Sí, Marcelo. Yo lo que quería señalar es que justamente parte de la función que puede tener una puesta al día de estas normas es cerrar un poco esas brechas. Porque mirá que justamente el concepto de encarar qué es lo que pasa en la alimentación, ¿no?, como sector, lo que permite, entre otras cosas, es que esas diferencias adentro de un sector, hasta de conocimiento de cómo se puede trabajar, se achiquen un poco. Fíjate, vos lo conocés, te tocó en algún momento negociar con Juan Manuel, que es un tipo que...
No, yo lo llevé a la asesora, Juan Manuel, en un lugar donde tenía que negociar.
Que es un tipo que está muy al día con esto, con las normas y con los procesos de trabajo. Y sin embargo, lo acabamos de escuchar reivindicando que se puede adaptar. Pasa que hay enormes zanjas en esto. El tema de la productividad es clarísimo. Hay una parte, de repente, del movimiento sindical o de los trabajadores que piensa en incorporar productividad, sirve para condicionarle el aumento a que produzca más. Y hay otra parte que entiende que el problema es que eso sirve para que no aumente la productividad y él no reciba nada por ese motivo, que es lo que ocurre más bien de costumbre.
Claro, pero además yo quiero decir, Connie, tú planteas que la negociación colectiva y planteas que hay diferencias entre las empresas.
Distinto negociación colectiva que consejo salario.
No, lo entiendo. Y de ahí llegamos al famoso razonamiento de la negociación empresa por empresa. En la práctica, cuando tú me planteas la diferencia que hay entre la cadena disco y el autoservicio con una cajera, es que yo quiero preguntarme cómo se hace para que esa cajera negocie en el autoservicio, digamos. Porque es muy simple decir empresa por empresa. Empresa por empresa quiere decir que solo se puede negociar en las empresas donde no solo son grandes, sino donde además hay un sindicato constituido y respetado por la empresa.
Que quiero ver haciéndole un disco.
Entonces, el cuento de la negociación empresa por empresa, digamos, que supuestamente tiene en cuenta la diversidad de la situación de las empresas, a la larga se transforma, como se ha transformado, en inexistencia de reglas de juego para las empresas pequeñas. En absoluto, no hay ninguna regla de juego para ellas.